Daniel Guida, quiero hablar con Daniel Guida porque además de ser profesor, yo creo que debe ser uno de los tipos en economía más imparciales que conozco y que parece parcial. Es decir, él presenta una idea, parece parcial, porque dice, ah, es kirchnerista, pero es absolutamente imparcial. ¿Por qué es imparcial? Daniel, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Gusti, buen día. Qué gusto saludarte.
Gracias. ¿Por qué sos imparcial? Y sos imparcial porque estás abierto a todas las ideas, no a alguien que te presenta una, y estás abierto a la crítica de esa idea. Lo que yo te quería preguntar hoy, porque está en boga en Capital Federal, en los medios de Capital Federal, un tema que apareció en la primera cuarentena y que aparece nuevamente, que hay 6 municipios de Capital Federal que le prohíben. Dentro de esos municipios hay 2 de Cambiemos, ¿eh? Uno es grande, como se llama el que era secretario de... Ya me voy a acordar la ciudad. Era el secretario de Finanzas, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Buenos Aires, de Macri, que ahora es intendente de... Bueno, allá está mirando cualquier cosa y ni se
¿Intendente
preocupa.
¿Intendente de dónde?
De Lanús. En la cual le prohíbe a los supermercados vender productos no esenciales. Están vallados, por ejemplo, no podés ir a comprar una bicicleta al supermercado, una campera, algo que no sea de los productos de alimenticios y esenciales, como puede ser perfumería, lo tienen prohibido. Entonces en Buenos Aires hay una guerra ahora en los medios de comunicación diciendo ¿por qué se lo prohíben? Y hay otros que defienden la prohibición diciendo, bueno, si no lo puede vender el propio bicicletero, ¿por qué lo va a vender el supermercado? Y acá parece que hay que buscar, más que suspenderlo, hay que buscar algo más, tal vez con mayor imaginación. Y no solamente suspenderlo, porque no sé qué te parece a vos, Daniel, con respecto a este tema.
Mira, sinceramente tengo los titulares, solamente o un poco el desarrollo de la información periodística, pero vos sabés muy bien, en ese sentido, cuál es la opinión que tengo como economista, pero más que como economista, como hombre libre, como un hombre de la democracia que respeta básicamente los principios de la propiedad privada, con los controles sociales que corresponden y demás. Y en ese marco, estas cosas se inscriben en principio, son más que cuestiones prácticas. Acá hay que ir a lo profundo y básico de una filosofía que puede estar detrás de cualquier medida económica, ¿no es cierto? Como vos bien sabés.
Sí.
Particularmente no me gustan las prohibiciones. En general, vos sabés que el hombre, por naturaleza propia, va más rápidamente en la búsqueda de lo prohibido que lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Y esto no es ningún camelo ni ningún anticipo psicosocial. Sencillamente es prohibir en términos de la economía, salvo en circunstancias muy especiales y por características muy particulares, como pueden ser situaciones muy extremas de guerra y demás, no es bueno las prohibiciones, como tampoco son buenos los controles, entre comillas, policiales o de precios y demás, cuando no están armonizados con una política económica y social que le dé lugar. No parece un palabrerío, pero voy a aclarártelo. ¿Qué ocurre? Si vos tenés hoy libertad comercial como la que se tiene en la Argentina, y como se ha tenido muchísimos años, porque seamos honestos, en la Argentina en general, salvo algunos matices de algunos diferentes gobiernos, siempre ha tenido libertad comercial. Es muy cruel que sectores que incluso monopolizan determinados bienes en la economía hablen de intervenciones del Estado prohibitivas, porque eso prácticamente, yo soy un hombre grande, lo sabés, Gustavo, hoy tengo una experiencia y conozco la historia económica argentina del último siglo anterior y este, y esto no ocurrió. Entonces, cuando vos prohibís, empezás a poner una valla y empezás a introducir allí sí factores disociativos en la evolución económica de lo que es oferta y demanda, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Si eso además está parcializado, digamos, ya sea o geográficamente, o por producto, o por metros cuadrados de superficie, etcétera, eso complica aún más, ¿te das cuenta? Porque, ¿qué es lo que no es esencial en la vida de los argentinos hoy? Yo diría que, salvo los consumos súper superfluos, en el verdadero sentido de la palabra, los productos que hay en el mercado, especialmente de consumo popular, más allá de las calidades y los precios, forman parte de la vida de la gente, ¿entendés? Y entonces, sin tener yo conocimiento preciso, bueno, me gustaría hablar, si no lo tengo, de listas específicas de productos, es evidente que si vos vas a un súper, por decirlo, ¿cierto?, y tenés góndolas completamente prohibidas, y resulta que dentro de la góndola hay, por decir, ¿no es cierto?, hay, qué sé yo, desde un producto de limpieza a probablemente una bebida o algún elemento del menaje o de la vestimenta, me da la sensación de que no es nada positivo eso, ¿no? Si está hecho en esa perspectiva, ¿no? Y no me parece prudente la idea de que se diga si el que lo fabrica no lo puede vender, ¿por qué lo va a vender el comerciante? Bueno, esto es muy simple. Si el que lo fabrica no lo puede vender y lo vende el fabricante y lo vende el comerciante, en muy corto plazo vamos a tener una crisis de oferta, que es lo que me parece que se viene en la Argentina, ¿no? Entre los problemas serios que va a tener la pospandemia, que ya estamos viviendo, es una crisis de oferta. Es decir, vamos a tener serias dificultades de oferta desde la base de la industria, no de los primarios, porque los productos primarios, gracias a Dios, en la Argentina tienen un camino muy, muy diferente, pero los productos industrializados, aún algunos de la industria de la alimentación, hoy en el mercado se está observando ya, en el mercado mayorista, una falta de oferta, producto de un montón de circunstancias que, si querés, después la podemos compartir. Así que en ese aspecto, de salir a la fotografía sin profundizar mucho, no me parece prudente ni bueno, nunca, en una economía, prohibiciones estrictas, máxime cuando son productos que dentro de la validez y el comercio y las leyes vigentes, pueden perfectamente estar expuestos a ser vendidos, salvo alguna medida muy especial, ¿no es cierto? Digamos que se lo haga un ejemplo y con eso termino. Hay un producto que exclusivo para el tratamiento de una enfermedad determinada que salvaría miles de vidas y demás, y el Estado tiene que prevenir. Bueno, bárbaro, fenómeno, ¿no es cierto? Me parece bien aguantarte si no tenés eso. Pero si es en términos de la cosa masiva, me parece una locura, Gustavo, sinceramente.
Sí, vos sabés que en su momento nosotros razonábamos lo siguiente: hay que encontrar la vuelta. Ahora nosotros estamos en distanciamiento y Capital y AMBA está en aislamiento, ¿no? En fase 1, nosotros fase 5. Pero cuando estábamos todo el país en la misma fase, decías, che, el vendedor de bicicleta decía, pero yo no la puedo vender y él sí la puede vender. ¿Por qué él lo autoriza y a mí no? Entonces era esa discusión. Ahora yo pregunto, ¿por qué no se sale por arriba pensando, ¿no? No cerrando? Por ejemplo, si vos la podés vender como supermercado, tal vez tenga un impuesto adicional que banque al que no la puede vender. O sea, que
No, me parece, perdóname, ¿no? Te sigo muy bien en el razonamiento, me gusta cómo lo explicás porque la audiencia lo entiende. Me parece medio falaz el planteo. No sé de dónde viene, en el sentido objetivamente, si es lo que te decía recién, sí. Si pusiste la bicicleta, uno conoce más o menos el mercado, pero no, tampoco tan a fondo, ¿no?
Bueno, maderas, que me dijeron que haciendo un showroom espectacular.
No, más que un showroom.
Acá me está escribiendo.
Si querés, para no meter la pata y hablar con muchísima más propiedad de lo que normalmente uno habla, te cuento lo que pasa en el sector madera. El sector madera es muy simple. Es una actividad esencial, que desde los primeros días de abril, aserraderos, etcétera, estuvieron autorizados. Nosotros mismos, tanto en la planta industrial como aquí, estábamos autorizados, lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Está empezando a haber una serie de crisis de oferta en el tema madera. Fíjate qué interesante. Y nadie tiene prohibido vender en ninguno de los puntos de la cadena. ¿Comprendés? Por eso te pregunto, que no entiendo bien que haya sectores de la industria que te digan, yo no puedo vender y resulta que el que tiene mi producto lo vende. Bueno, en el fondo, tenete paciencia, porque si el que tiene tu producto y lo vende, y vos lo producís, hoy, mañana, dentro de 15 días te va a venir a comprar, y si no, no va a poder vender, va a cerrar después que vos. No sé si me entendés a qué me refiero, ¿no? ¿Te das cuenta a qué me refiero? Es decir, entonces, ¿qué ocurre? No veo razón para prohibir, suponete, el producto final, si la industria produce y en el proceso de la cadena de valor, esa industria no puede producir, porque eso va a traer un cuello de botella. ¿Qué es lo que te estoy contando? ¿No es cierto? Es lo que estoy viendo. Algo que no escucho en general de mis colegas, ¿no? La preocupación por la emisión monetaria, bla, 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 lo de siempre, pero acá la preocupación es que los bienes y servicios que son esenciales y que se necesita para que una comunidad viva bien, es lo que hay que garantizar que se puedan producir. Ahora en la cantidad suficiente y post pandemia en la cantidad suficiente más el agregado que va a haber porque va a haber un refuerzo del mercado interno. Es decir, son cuestiones filosóficas básicas, ¿entendés, Gustavo?
Sí, igualmente también estarías en desacuerdo.
¿Por qué yo mantengo la imparcialidad? La mantengo porque es vital que un comunicador, un pensamiento, tenga la mayor objetividad posible y no esté vinculada a un interés mezquino de algún sector.
Igualmente,
este es el gran problema, ¿no?
También sería un poco loco lo que está pasando desde un decreto nacional en la cual casi como dice que mañana llueva o mañana salga el sol.
Claro,
dice que las industrias tienen que, a partir del decreto, que 3 días a esta parte, creo que fue el día lunes o martes, que las industrias tienen que producir al 100%.
¿Cómo hacen?
Claro, si yo, produzco al 100%, pero hay productos que no de materia prima que no me entregan, o a quién se lo vendo, porque ¿para qué quiero tener stock, y no puedo venderlo? La verdad que hacer un decreto para que te diga que tienen que producir al 100% es como...
Mira, esto no pasa, y esto sí es una mirada sana, sin el afán de crítica ni de cuestionamiento a muchos de nuestros funcionarios, que yo te digo francamente, ¿no? Vos conocés mi pensamiento, hasta pobre de ellos, ¿no? ¿En qué momento les tocó ser funcionario en la Argentina? Claro. A mí te cuento si es del área económica o de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque necesitamos un plan serio, un plan económico serio. Cuando te digo serio, te digo que tenga la mayor posibilidad y factibilidad de concretarse, porque un plan que es mucha fantasía, si no puede concretar, no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, un plan que tal vez el gobierno tenga algunos lineamientos, hasta es posible que lo tenga, pero hay que conocerlo, Gusti. La población, los dirigentes, los sectores productivos, los sectores del trabajo, tenemos que conocerlo para ver cómo acompañamos ese proceso. Y acá no se sale solo, mirá. Y cuando se dice no se sale solo, y déjame que me meta un poquito en la política, no sé, que algo me gusta. Cuando se sale solo, lo que quiere decir es que no se sale solo. Ahora, no solos, desde el gobierno y el resto mira. Cuando no salimos, si no somos juntos, tiene que haber un feedback, un feeling, un diálogo permanente con los sectores, pero permanente, fíjate lo que te digo, que nos lleve horas, horas. Y de la misma forma que tenemos un trabajo enorme, un sacrificio enorme de nuestros del personal de la salud, de los infectólogos, de los médicos que están acompañando al presidente y demás, debería haber en los sectores que hacen a la economía real. Después, que el gobierno, el presidente y su gente decidan. Pero deberíamos estar conociendo qué pasa. Y yo por lo que veo, sinceramente, salvo que sea muy reservado o que esté solo en Capital Federal, no sé, salvo que ocurra allí, no veo que en el conjunto de la sociedad, además vamos a ver qué viajo, además a ver que tengo interés en el interior del país, y no veo que esté ocurriendo eso. Entonces pasa lo que vos decís, Si vos decís a mí, vos tenés que producir al 100%, ok, bárbaro, muy bien. Me está faltando un producto que, como los camiones no pueden cruzar la frontera del Chaco, hace 15 días que no lo recibo porque tengo una cola de 7 kilómetros. Claro. ¿Cómo hago?
Claro, te van a multar a vos porque no estás produciendo al 100%.
Pero ¿entendés por qué las prohibiciones, las multas y todas esas cosas en estos procesos hay que manejarlo con mucho cuidado? Y allí es donde uno tiene que ver ¿Qué finura tiene la intervención del Estado? Es decir, no hay más Estado menos Estado. Esa discusión está terminada en el mundo, muchachos. Basta. Es el Estado, es hoy el componente principal de la vida económica y política de los pueblos, no de los pueblos de Argentina, del mundo. Sí. Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, ¿para qué te voy a decir? Alemania, mirá la Merkel en qué anda. Mirá la Merkel en qué anda. Anda ocupándose en lo que le va a pasar a cada uno de los estados nacionales que son de la Unión Europea.
Es lo que hablábamos, es lo que hablábamos al principio de la pandemia con vos. Esos estados tienen los fondos suficientes, en el caso de dólares o euros, para salir con un plan propio de la Comunidad Europea o propio Estados Unidos, y Argentina los debe. Exacto. Lo mismo que los otros tienen, nosotros
como los debe, por eso como los debemos, acá es doble el esfuerzo, Gustavo. Es decir, obvio, porque no va a aparecer del cielo eso, no va a venir un repollo, ¿entendés? Sí, entonces un esfuerzo mayor al común. Estamos en un proceso donde los argentinos estamos todos necesitando hacer un esfuerzo de creatividad, de solidaridad, sin pensar en qué desgracia, no me gusta llorar sobre la desgracia, me gusta encarar la desgracia, enfrentarla, ¿entendés? Como lo han enfrentado todos los pueblos civilizados del mundo, guerras, pandemias, la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destruida, viejo, millones y millones de muertos, miles y millones de metros cuadrados de edificios destruidos, es decir, pero hay que enfrentarla con valentía y con transparencia, Gustavo, ¿entendés? Entonces, yo entiendo que de pronto un funcionario, y con todo respeto esto, ¿no?, en Capital Federal, con las mejores intenciones, con 4 o 5 asesores que vienen de la universidad, no sé de dónde y demás, le parezca, bueno, acá hay que hacer esto. Ahora, está la Argentina el tiempo, ¿entendés? O está en la nube. Los muchachos dicen, hay una expresión fea con eso de la nube, ¿no? Sí. Pero, ¿entendés? Entonces, a eso me refiero, Gustavo. Entonces, si vos tenés inconveniente, mirá, textiles acá de San Luis, es divina lo que está pasando. Me encanta, un montón de amigos, están trabajando como locos, es bárbaro, excepcional, casi que parece una burbuja. ¿Y por qué? Hay plata, paga todo el mundo con plata. ¿Y por qué? Y es simple, porque cerró la salada en Buenos Aires, en el Modo Central y demás, y hay un cubo de gente, mayoristas, petit mayoristas, iban a comprar a Buenos Aires y hoy vienen acá. Gol, brillante, para la región extraordinaria y para mis amigos extraordinarios. Ahora, ¿qué pasa? Esos muchachos, cuando tienen que reponer la mercadería, la compran, y no la compran a la vuelta de la esquina, no la compran en Victoria. Ahora, resulta que están teniendo dificultad de abastecimiento. Y es así, consulta a los amigos. No estoy diciendo que no hay, que no va a haber más nada, no, estoy diciendo hay dificultades de abastecimiento. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahora hay que ir a la base de la creación de riqueza, que es fundamentalmente el proceso industrial, ¿no es cierto? Por eso vos sabés cómo me gusta la defensa de la industria, nacional. No los fanatismos o los chauvinismos baratos, o los intereses de 4 o 5 vivos, ¿no? Sino cómo organizamos eso para que despacio comience a haber una oferta acorde con lo que puede ser la demanda en Argentina, porque además, si vamos a salir con el mercado interno, ¿te imaginas? Si vamos a salir con el mercado interno, y ya de salida estamos teniendo problemas de oferta, imagínate, más la cantidad de guita que cuesta el mercado, y bueno, esa palabrita que todos conocemos, inflación y algo parecido, la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿te das cuenta? Y no es porque hay emisión monetaria, evidentemente van a empezar a confluir factores muy difíciles, como son justamente la escasez de oferta.
Claro, exactamente.
Que son verdaderos motores de la inflación en la economía real, ¿no?
Gracias, Daniel. Vos sabés que tengo el portal Infobae en la computadora enfrente mío.
Ah, perdóname.
No, te estoy saludando, pero te digo, tengo justo el portal Infobae y dice a 35 años de Volver al Futuro, el accidente del rodaje de una película que nadie apostaba, entrevista exclusiva a Bob Gale, guionista Volver al Futuro. Me pregunto si en esa película volvía o se iba al 2020. Hace 35 años, ¿te imaginas? ¿Te imaginas las cosas que estarían pensando, no? Gracias, Daniel.
Pero seguilo el tema, vos sos un tipo capacitado y tenés posibilidad de análisis para la población. Seguilo por ese lado, Gustavo, me parece que es más creativo y puede ayudar incluso a que la gente lo piense, ¿no? Las prohibiciones, y bueno, tratemos de limitarlo, no son buenas para ningún país del mundo, ¿no? Es más vale apelar por supuesto, donde hay que ser restrictivo hay que serlo, ¿no? Pero en general no me gustan.
Daniel Guida, economista, gracias.
Abrazo, Gustavo, saludos a la audiencia.
Voy a pasar un chivito.
¿Sí?
Sí.
Déjale, pues.